Comienza Iglesia en Misión, dirigido por el padre José María Calderón.
María, la radio de la Virgen. Hoy es sábado 13 de mayo. Hemos celebrado por todo lo alto la memoria de la Virgen de Fátima. Hemos recordado a esos tres niños que vieron con sus ojos, oyeron con sus oídos y hablaron con su boca con la Madre de Dios. Son las 11 y un minuto de la noche, las 10 y un minuto en las Islas Canarias y estamos escuchando el programa misionero de esta radio, Iglesia en Misión. Les habla José María Calderón y conmigo están, cómo no, Merche y Javier, que están a los mandos de la máquina que hace este programa, que este programa se pueda oír. En la redacción está Germán. Y aquí conmigo hay otros invitados esta noche, que no voy a decir quiénes son, se presentarán ellos dentro de un ratito. Lo pueden ver ya en la fotografía del Club de Fans de Iglesia en Misión, verán que estoy rodeado de gente joven, muy joven, insultantemente joven. Y o lo pueden ver en el Facebook, lo pueden ver en el Facebook Live de Radio María, donde se está retransmitiendo. Ahora les van a saludar los cuatro que están conmigo, saludar allí a la cámara, ¿verdad? Para que, Bueno, les voy a dejar que ellos se presenten, son amigos de la misión y por eso les he querido invitar hoy al programa. Estamos en la radio de la Virgen y ¿saben una cosa? Creo firmemente que esta radio es un milagro. Es un milagro de la Virgen, de Nuestra Señora. Así como los pastores de Fátima tuvieron la posibilidad de ver un milagro, seguramente vieron más de uno, que María les regaló. Nosotros, los que venimos a esta radio, no podemos dejar de ver que esta radio es un milagro continuo. No hay anunciantes, ni patrocinadores, ni subvenciones. No deja de emitirse ni un minuto al día, las 24 horas que tiene el día y los 7 días de la semana, los 30 días que tiene cada mes. Bueno, depende de cada mes. En época de pandemia, en época de elecciones, cuando la realidad religiosa parece que está caducada, cuando el mundo no nos da a entender que nada de la Iglesia es interesante, sino si no es para que la critiquemos y para que la machaquemos, Radio María se escucha, se sintoniza y se mantiene. Esta semana ha sido la Maratón. Con ello se quiere hacer posible la existencia de esta radio, no ya solo en España, sino en Burundi, en Francia, en República Democrática del Congo, en Mozambique, en Siria, en Jordania, en Egipto, en Irak, en Líbano, en Portugal. Es una locura. Y lo más divertido es que se consigue. Y todo gracias a donativos de gente buena y de oyentes que han hecho de esta radio su medio de conocer las noticias, las actividades de la Iglesia, la obra de los cristianos en todas las partes del mundo. Incluso algunos de los cristianos han hecho a Radio María su medio para rezar y estar en contacto con Dios. Sí, creo que la Virgen María hace un milagro enorme con esta radio. Podríamos decir lo que dice aquel salmo: ha sido un milagro patente. Es verdad que muchos, la mayoría de los que acuden a esta sede en Madrid o que forman parte de los equipos de amigos de Radio María a lo largo y ancho de España, somos voluntarios. No le costamos nada a la radio. Pero mantener una radio abierta cuesta mucho. Sí, es mucho trabajo, muchas iniciativas, muchas personas, mucho dinero y mucho entusiasmo. Y nosotros, desde este programa, que es Iglesia en Misión, damos gracias a la Virgen por hacerlo posible. Les damos también gracias a todos ustedes. ¿A cuántos oyentes tenemos en este programa, Javier?
Buenas noches, padre. Pues seguramente que unos 2 millones y pico.
Porque es que no se lo creen. Lo he dicho antes y no se lo
creen. ¿No se lo creen?
No se lo creen. Bueno, pues tenemos que darles las gracias a esos 2 millones de oyentes que tenemos en este programa para que Radio María sea una preciosa realidad. Y les damos las gracias a todos los que ponen su granito de arena como voluntarios, como trabajadores, como amigos, como colaboradores de la radio de la Virgen y para que esto pueda hacerse realidad. Empezamos el programa de hoy, empezamos el programa de este día 13 de mayo del año 2023. Gracias, amigos, a esos 2 millones de oyentes que ahora nos sintonizáis. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, por lo mejor, que es la oración. Y vamos a ponernos en manos de la Virgen. No sé por dónde nos atacará hoy Merche. Merche elige la oración. No sé si será por la oración a la Virgen de Fátima, cuya fiesta hemos celebrado hoy, por la oración que se ha hecho con motivo de esta maratón, esa oración de envío. Hola, buenas noches, Merche.
Buenas noches, Padre Calderón. Pues le he dejado al Espíritu Santo, que es el que decida. Pero siendo el Día de la Madre, teniendo la visita de la Virgen de Schoenstatt, que nos la ha dejado mi querida hermana Carmen, pues vamos a venerar a la Virgen de Fátima.
Muy bien. Me encanta eso de el Espíritu Santo y nosotros hemos elegido, como los apóstoles hablas. Bueno, vamos allá, Merche.
Claro que sí. Oh Virgen Santísima, vos os aparecisteis repetidas veces a los niños. Yo también quisiera veros, oír vuestra voz y deciros, «Madre mía, llevadme al cielo. Confiando en vuestro amor, os pido me alcancéis de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a él, a mis hermanos, un día poder uniros con vos allí en el cielo. Madre mía, también os pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor, por mis hermanos, familiares y amigos, para que viviendo unidos en familia, un día podamos gozar con vos en la vida eterna. Por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados que tanto ofenden al Inmaculado Corazón de María, amén.
Muchas gracias, Merche. ¿Qué pasa? ¿Que no dices nada? Hola, Merche.
Sí, hola.
Vale, padre. Estamos ahí cortadas, no se habla.
No, he dicho gracias, padre.
Vale, muy bien. Bueno, nos escribe Pablo de Mergelina, que suele estar en este programa siempre, ¿verdad? Y de hecho estuvo la semana pasada. Buenas noches, padre, espero que el programa salga de maravilla. Felicidades por todo. Un abrazo enorme, Pablo. Pues ya está, eso es. Señores y señoras, vamos a presentar al equipo de esta noche. Y vamos a empezar, vamos a empezar por la Lianta. ¿Quién es la Lianta? ¿Tú quién opinas que es la Lianta? ¿Cómo se llama?
Se llama Cristina.
Hola, Cristina.
Hola.
Cristina Pérez Miranda Mata, muy buenas.
Hola, ese soy yo.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Cristina tiene cosas muy buenas y muy bonitas, entre otras cosas que es navarra.
Sí.
¿A que sí?
Sí.
¿Tú también? Claro. Ah, tú no. Bueno, pues entonces eso tú lo has perdido. Porque los navarros vamos para adelante siempre, sí señor. Cristina, ¿tú a qué te dedicas?
Yo estudio cuarto de Derecho y Economía en la Carlos III.
¿Y por qué digo que eres una Lianta?
No lo sé.
¿No lo sabes? Pues lo saben todos los demás.
Porque estamos aquí hoy a lo mejor.
Lo saben todos los que han venido conmigo, pero ya hablaremos de eso. Bueno, junto a ella está otra joven que se llama... ¿Cómo te llamas? Acércate al micrófono.
Yo me llamo Sofía.
Sofía Moreno. Dinos, por favor, qué estudias, porque eso es muy impresionante.
Impresionante de oídas, sí, pero... Estudio ingeniería biomédica.
Sí.
En la Carlos III también.
¿Qué curso haces?
Hago segundo.
¿Y qué tal va?
Y madre mía, segundo... Tiene tela. Está costando, ¿eh?
Está costando.
Está costando, sí. Está siendo buen choque.
Sí. Pero bueno, es bonito, ¿no? Digo yo. Si no te gusta, es que estás...
La universidad está muy guay.
La universidad está
por
guay.
Por diversos motivos, sí, sí, sí.
Bueno, quizá porque encontró novio.
Bueno, sí, bueno, a lo mejor es por... No, no es por... O sea...
También influye.
Que me he puesto nerviosa. Pero no, sí, influye, pero no.
Bueno, Sofía, pues al lado de Sofía está Miguel. Hola, Miguel.
Hola.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
Además, él es el único que se estrena en la radio aquí, de los cuatro que han venido hoy. Es la primera vez que estás, ¿no?
Sí, es verdad.
Miguel, ¿tú qué estudias?
Yo estudio, igual que Sofía, ingeniería biomédica.
Sí, señor. Bueno, ¿y es difícil?
Segundo está interesante, sí.
Sí, ¿no? Es sí. Muy exigente.
Bueno, depende de las horas que les eches.
Sí, seguro que sí. Desde luego yo no daría para eso. Juan Diego, aquí está el hermano de la Alianta, que es Juan Diego Pérez Miranda. Hola, Juan Diego.
¿Qué tal?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
También muy bien.
Juan Diego es mucho más simpático que Cristina, pero tiene un defecto. No es de Pamplona. ¿Qué vamos a hacer? Eso es una cosa que... ¿Qué vamos a hacer? Eso no lo podemos ser todos.
No he tenido esa suerte, la verdad.
Exactamente. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas?
Pues yo estudio medicina en la Francisco de Vitoria.
¿Qué curso estás?
En tercero.
En tercero, ¿y qué tal?
Pues bien, o sea, es complicado, pero se hace más duro este curso, pero bueno, bien.
¿Se nota que con los cursos progresivos es más difícil?
Sí, bueno, sobre todo siempre dicen que tercero es como el curso duro. Y luego ya se tranquiliza la cosa.
¿Cómo se llama eso? El paso del Ecuador.
Eso es.
Sí, ¿no? Bueno, Cristina, yo quiero que nos digas a la gente por qué te hemos traído a ti, por qué hemos invitado a este cuarteto que habéis venido.
Pues a lo mejor porque este verano pasado estuvimos de misiones en Camaná, que es una ciudad que está al sur de Perú, y estuvimos allí un mes, el mes de julio.
¿Y qué hicisteis? ¿Ir a la playa, bañaros?
Un poco de surf.
¿Un poco de surf?
No. Bueno, tiene playa, Camaná está en la costa, pero hicimos varias cosas. Por las mañanas íbamos a dos colegios, uno de niños con necesidades especiales y otro normal. Íbamos al seminario a hacer tareas de limpieza porque el seminario de allí está vacío. Íbamos a un comedor de las monjas carmelitas, bueno, varias cosas por la mañana. Y por las tardes, el obispo de allí nos encomendó un barrio que tenía una iglesia sin techo y no tenía sacerdote. Entonces, pues, celebrábamos allí la misa con ellos todas las tardes, teníamos un rato de exposición al Santísimo, catequesis...
Qué bueno. Y cuando decías, teníamos, ¿quiénes erais los que ibas? ¿Cuántos ibais? ¿De dónde salíais?
Fuimos 20. 20,
20 jóvenes.
20 jóvenes.
Qué barbaridad.
Un sacerdote y sí.
Y iba un sacerdote con vosotros, iba desde aquí, desde España.
Sí, desde aquí, justo. Todos de Madrid, ¿no?
Todos
sí.
de la provincia de Madrid.
Sí, todos de la provincia de Madrid.
De la provincia de Madrid. Y ¿quién lo había organizado? ¿Cómo se había organizado?
Bueno, pues esto fue un poco Dios que quiso, porque la verdad que organización... bueno, surgió el deseo de irse de misión y entonces, pues viendo dónde ir, surgió... Hay un seminario en Navarra, en Pamplona, que se llama el Seminario de Bidasoa, que es un seminario internacional. Entonces teníamos allí un amigo que es vietnamita y entonces nos puso en contacto con otro seminarista, bueno, que sacerdote ya, que recién ordenado, que estaba allí en Camaná, que era amigo suyo. Y entonces, pues ya contactando con él, acabamos allí. Nos dijo que nos recibían con los brazos abiertos y allí que fuimos.
¿Tú crees que Miguel Luengo estará escuchándonos?
No creo, la
¿No
verdad.
Crees?
Yo creo que no. No sé si hay fútbol o igual está viendo...
Ah, amigo, es que hay fútbol. Miguel Luengo. ¿Quién es Miguel Luengo? Dinos. Miguel Velarde.
Pues es un sacerdote de la diócesis de Getafe. Tiene 33, 34 años. Antiguo alumno de Retamar. Y nada, pues es un sacerdote que se lía a todo lo que se le ponga. Sí,
pues
a todo.
Me ha dicho que eras tú la liante. Él me ha dicho que eres tú el que no le dejas en paz.
Pero se deja liar muy fácil, ¿eh?
Ah, bueno, eso es otro tema, pero se deja liar. Y él es el que os acompañó.
Sí,
os acompañó allí? Porque tú has estado allí. Tú has, también fuiste a Perú.
Claro, yo también estuve en Camaná.
El verano pasado.
Y estuvimos el verano pasado y Miguel, pues básicamente, aunque él dice que no hizo... O sea, él era la materialización de los sacramentos allí, que era la parte más importante de todo, ¿no? Al final, pues montamos catequesis para bautizar a la gente y necesitábamos un cura para bautizarlo, porque allí tienen un problema muy, muy, muy importante con el tema de los sacerdotes. Tienen muy poquillos y no dan abasto.
Y, bueno, tú estuviste ahí un mes.
Estuvimos un mes, sí.
Sí. Y dime un recuerdo que tú tengas en tu corazón.
Uno.
Sí, claro, porque te tendría que dejar un programa entero para ti y no voy a hacerlo.
Un recuerdo. Pues así a mano. O sea, sí.
¿A vos de pronto?
Sí. Pues yo por las mañanas iba al cole de niños especiales y tengo una imagen. O sea, no me acuerdo ni el nombre de la niña, pero había una niña que aparecía de vez en cuando, un par de días a la semana, porque tenía una discapacidad muy fuerte. No tenía la cabeza bien formada, era una tía que no. Una niña que no podía hacer nada. Y entonces yo llevaba en el pecho colgado una cruz como esta, así de este tamaño grande, estilo misionero. Y la niña que no podía hacer nada, no podía ni comerse un plátano. Yo le troceaba el plátano para que se lo metía en la boca y ella me lo escupía. Y bueno, ella estaba yo toda la mañana dándole plátano a la niña. Y me pellizcaba y tal. Y hubo un momento que lo único que le tranquilizaba era que le pusiera las manos en la cruz. Y entonces ella cogía la cruz y se quedaba así mirando. Y yo pensaba que era con los ojos con los que nos miraba Dios. En plan, así nos mira Él.
Sí, señor. Y eso te ha tocado el corazón. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba la niña?
Ni idea.
No te acuerdas.
Es que allí todos los nombres eran como muy... No te los esperas. No se llaman Manuel. Se llaman... No sé, son muy complicados.
Ya. Ay, Dios mío. Muy bien. Bueno, pero también el que ha estado también con vosotros es Juan Diego. Juan Diego también ha estado allí.
Así es.
Acércate al micrófono. Acércate al micrófono.
Vale.
Eso da igual. Entonces, Juan Diego, ¿tú crees que te ha servido para algo? ¿El haber ido a Perú?
Sí, desde luego. Bueno, fue un momento además en el que ves cómo darte a los demás, pues es una de las cosas, es la cosa más grande que podemos hacer. Y luego es algo que cuando he vuelto a Madrid en mi día a día como que me ha estimulado a luchar más por estar cerca de Dios, por hacer apostolado aquí y por llevar una vida más cerca del Señor.
Entonces, ¿tú crees que es recomendable a los jóvenes el tener una de estas experiencias?
Sí, sobre todo porque además, o sea, aparte de para los jóvenes, creo que es muy necesario para la gente que está fuera y en otros sitios más lejos, donde no tienen igual una experiencia de iglesia tan, tan fuerte como tenemos aquí, pues que seamos nosotros quienes se la llevemos.
Sí, bueno, a veces nos dan ellos muchas lecciones de experiencia, de amor a Dios y amor al prójimo,
sí.
¿Eh?
Sí.
Aunque no tengan, no tanto no tener experiencia de Dios o de la fe, sino que lo que tienes es medios para poderse formar y para poder vivir la fe como la vivimos nosotros, ¿no? Bueno, la única de la mesa que no ha estado en ¿dónde? En Perú, la única es Sofía, pero ella tiene experiencia misionera. Sofía, ¿no?
Sí.
Acércate al micrófono y cuéntanos. ¿Tu experiencia misionera en qué ha consistido?
Es que, bueno, experiencia misionera... Es que, no sé, si me hablas de experiencia misionera puede ser como el día a día, yo creo, pero...
Es verdad, tienes toda la razón. Y eso, pero eso es una experiencia. La del día a día que tú dices es muy bonita y es muy justa y además muy necesaria. Pero es verdad que esa la puede tener cualquiera, porque oficialmente cualquier cristiano debe ser apóstol.
Pero es la más difícil, además.
Sí, es más difícil, sobre todo en el ámbito de la universidad y tal. Muy bien. Pero tú has tenido una experiencia... en el que has dedicado un tiempo a tener una una experiencia de llevar a Jesús a los demás.
Sí.
Pues cuéntanos.
Pues este enero fuimos un grupo con Misión País a Villablino, que está en León, y es un pueblo, bueno, no es tan pequeño, bueno, sí que es pequeño, no sé, pero tampoco hay tantos habitantes. Y fuimos, pues ¿cuántos fuimos? 30, ¿no? ¿30?
Bueno, erais más que todo el pueblo junto.
Hacíamos un ruido, que era lo importante, sí. Hombre, y nada, y lo que hicimos, pues, bueno, no hicimos nada. Que eso, es que también vino Miguel, que era el jefe de la misión.
¿Qué Miguel? En este caso, Miguel, tú.
Sí.
Vale, no Miguel el cura, sino Miguel, Miguel Velarde, que es, sí, que es el seglar aquí, que tenemos al lado.
Bueno, y claro, y como ya había ido a Perú, como que supo transmitir muy bien lo que era la misión, y fue brutal, porque como que fuimos una semana y en esa semana pasaron muchísimas cosas, y como que en los primeros días estábamos súper perdidos porque buscábamos donde no había que buscar, que era como buscar frutos donde no había que buscarlos. Y luego cuando nos pusimos a descentrarnos de todo eso, de los frutos inmediatos, de verlo materializado, ya ahí es cuando empezó a cambiar nuestro corazón, más bien, de ver las cosas. Porque es un pueblo que es muy frío. Y es, o sea, frío y frío de corazón. Porque...
¿Y qué hacíais? Cuéntanos qué hacías, porque tú dices aquí, tú hablas de Miguel, mucho de Miguel. Eso está bien, que hables de él. Pero ahora yo, ¿qué hacéis?
¿Qué hacemos? Vale, pues por las mañanas íbamos un grupito a la residencia.
Hay una residencia de mayores.
Sí, hay una residencia de ancianos, pero es que solo hay una y no hay diferencia entre discapacitados y no discapacitados, sino están todos juntos ahí. O sea, ya seas mayor, discapacitado, todos juntos ahí. Pero la verdad que es una maravilla y conoces ahora gente. Pero claro, como ya habíamos ido el año pasado a la misma residencia, ya podías ver quién no estaba, quién no, eso chocó un poco. Pero la verdad que no creen en Dios la mayoría, pero como son mayores se sabe las míticas canciones estas del Dios te salve María y no sé qué, y las cantan ahí, pero bien. Y luego también iban un grupito del colegio y se ponían en las clases de religión, que bueno, en realidad hace la profe de religión era maravillosa, pero como que le faltaba, pues no sé, como que al final los niños, hay muchísimos, muy pocos niños, ya no había ni jóvenes ni nada, entonces no. De hecho había, pues, ¿cuántas personas en catequesis para la confirmación? Decía que si 5 se confirmaban, ya era eso, pero vamos, la mayor locura del universo. Y eso, y luego por la tarde, pues, se hacía puerta por puerta. Que aquí ya, eso me chocó, porque era la primera vez que lo hacía. Entonces yo decía, ¿cómo voy a llamar a una puerta y qué le voy a decir a la persona que me abra? ¿Qué le voy a decir? Porque encima estamos en España, digo, porque claro, si ves auténtica pobreza, a lo mejor dices, bueno, pues puedes, no sé, cualquier cosa, pero es que te abren la puerta y es que te la pueden cerrar en la cara y tan a gusto. Entonces eso era como, ¿qué les vas a decir? Y es que no es tú quien les diga, sino lo que lleves en el corazón.
Es lo mismo que ha hecho Merche con la oración, el Espíritu Santo se infunde, lo que te diga el Espíritu Santo.
El llenarte de Cristo para dárselo a los demás.
Sí, señor. Oye, esta jovencita decía que no quería hablar.
Ya, he visto.
Te has dado cuenta, ¿no? Te has dado cuenta que no quería hablar. Menos mal que no quería hablar. Que si quiere hablar...
Es que si me das carrete ya no puedo parar.
Bueno, pues vamos a oír ahora a un seminarista de Argentina, con el que yo tuve la suerte de hablar hace unos días. Él es Jeremías Villalba y es un seminarista argentino que ha estado en Malawi, y yo le estuve hablando con él y le hice algunas preguntas, y yo creo que el testimonio que nos deja es muy bonito.
Bueno, la verdad es que ha sido algo increíble, ha superado ampliamente mis expectativas. A veces cuando hablamos de la misión, de cuando hacemos una experiencia misionera, tenemos la tentación de reducirla simplemente a eso, a una especie de experiencia que uno vive, ¿no? Y después uno dice, bueno, recomiendo a todos hacer esta experiencia, uno recibe más de lo que da, etc. Pero yo me di cuenta, y esto me ayudó en las misiones, que verlo simplemente así, como una experiencia, que cuando hablamos, yo también hablo así, pero en determinado momento me di cuenta que la misión no es una experiencia como cualquier otra, en el sentido que uno viaja a un lugar como un mochilero, a ver con qué se encuentra, a ver con qué lo sorprende el mundo, a conocer nuevas culturas, etc. Sino que uno tiene que ser consciente, y a mí me pasó esto, y esto fue un clic para mí en la misión que me cambió la vida, el ser consciente de qué es lo que va a dar a la misión. Porque lo que uno va a dar a la misión como misionero, cuando intenta estar bien preparado, es a Jesucristo, es el mensaje evangélico. Y ese mensaje que uno va a llevar a dar, lo que va a dar, es el mensaje más importante en la historia de la humanidad. Y es la verdad. Y no puede haber nada más importante que lo que uno va a transmitir cuando va a hacer misión. Entonces, el misionero, cuando tiene que ir a misionar, tiene que estar convencido de que tiene la verdad. No una verdad que es propia, no es verdad porque lo digo yo, sino que es verdad porque Jesucristo es la verdad y porque la Iglesia Católica tiene la verdad. Porque si no, ¿cuál es el problema? Si uno no tiene la fe arraigada en su corazón, si uno no está enamorado de Jesucristo, va a entrar en una crisis. Y esto lo dice el Papa Juan Pablo II en un documento hermoso que es Redemptoris Missio, una encíclica de 1990, que el Papa dice, la misión siempre ha sido un signo de vitalidad para la Iglesia, pero ahora parece como que se está parando, y esto en parte se debe a una crisis de fe. Y esto sucede así porque en la misión, cuando uno está en un país lejano, en una cultura que no es la suya, en un lugar donde se habla un idioma distinto, en donde las gentes se expresan de manera distinta a lo que estamos acostumbrados, y donde las dificultades parecen aflorar todo el tiempo, claro, 200 metros, y si no está convencido de esto, se quiere volver a su casa. Entonces a mí lo que me ayudó en esta experiencia en Malawi, cuando fui a este país, estaba en el norte de Malawi, en una aldea, donde me crucé con gente que no conocía a Jesucristo, donde me crucé con musulmanes, donde me crucé con muchísimos cristianos no católicos, es estar convencido de lo que damos, que vamos a dar a la misión, es lo más importante dar, lo más importante que el ser humano puede dar, que es el mensaje de la salvación de Jesucristo a través de la cruz. Entonces, cuando está convencido de eso, ayuda enormemente. Y uno descansa y se encarga de hacer las cosas.
Bueno, pues es el testimonio de este seminarista Jeremías, que es argentino, que dio un testimonio precioso de su vocación y del sentido de la misión. Cristina, ¿tú qué echas de menos en la Iglesia española?
Qué pregunta, ¿no? En la Iglesia española. Bueno, yo a raíz de Perú y al haber vuelto, pues me doy cuenta de que hace falta una movilización masiva misionera, porque me parece que estamos acomodados. Y me parece que aquí tenemos muchas realidades y que aquí la Iglesia pues es muy plena en el sentido de que puedes encontrar la realidad que más se acerque a lo que buscas, pero en cambio no, o sea, me parece que el mayor drama del siglo XXI es que la Eucaristía no esté en cualquier rincón del mundo y que aquí lo tengamos tan accesible, ¿no? Entonces, ¿qué echo en falta? Pues eso, que nos demos cuenta de verdad que es necesario que nos movamos un poquito más.
Juan Diego, ¿tus amigos entienden que tú te vayas, porque son tus amigos, que tú te vayas a hacer misión a Perú?
Pues depende un poco de por qué grupo de amigos. Es verdad que cuando lo hablas con amigos tuyos que están quizás más alejados o tal, pues se piensan que igual te has ido de viaje o te has ido a visitar otro país y realmente no acaban de entender que te has ido a transmitir un mensaje muy concreto y a compartir la fe en otro lugar. Pero sí, luego, claro, tienes pues otros grupos de amigos donde obviamente te animan y luego, pues hombre, contarlo después ha sido pues súper bonito y yo qué sé. Sí, pero es verdad que depende un poco de por dónde te muevas.
Sí, claro, depende del ambiente. Miguel, ¿y este año se va a hacer algo parecido o no? ¿Vais a hacer algo parecido o no?
Sí, volvemos a ir otro grupillo porque queríamos más, ¿no? Siempre queremos un poco más. Y entonces vamos esta vez 16 jóvenes a Camaná otra
¿Al
vez.
¿Al mismo sitio?
Sí, al mismo sitio, no sabemos si vamos a hacer lo mismo. O sea, lo mismo sí, misiones. Pero, y las actividades serán las que Dios nos ponga. Pero volvemos al mismo pueblo y con la idea de ver a la gente, porque claro, muchos de nosotros somos padrinos, entonces tenemos deberes con esa gente.
¿Fuisteis padrinos de confirmación de la gente?
Sí.
Sí. Incluso de bautismo.
Sí, tuvimos 22 bautizos y primeras comuniones y confirmaciones.
Fíjate tú.
Aquí los tres somos padrinos, de hecho, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Y Cris y yo juntos, ¿no?
Somos juntos y yo juntos con Juan también.
Sí. ¿Tú con todos?
No. Socorro. Mucha responsabilidad tengo.
Sí, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Mucha. Bueno, y entonces, ¿y cómo os preparáis para ir? Porque claro, entonces se apunta uno y ya va, ¿o qué? ¿O cómo uno se prepara o no se prepara o qué hay?
A ver, yo creo que la preparación más importante es la interior, ¿no? La oración, ir cultivándola los meses previos, bueno, toda la vida al final, ¿no? Pero como enfocando, y luego también tenemos reuniones una vez al mes, como con unas pequeñas formaciones, que al final también es para ir haciendo grupo previo de cara a la misión y al final rezar juntos, porque yo digo, jope, si allí todos los días vamos a tener una hora de adoración juntos nosotros, pues ¿por qué no los meses de antes ir teniéndola juntos también? Porque luego allí vamos a rezar juntos, ¿no? Al final vamos a ser uno allí. Entonces, como para fomentar eso.
Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero ahora vamos a oír a un grupo de Chile, lo siento, no nos vamos a oír a peruanos, sino a chilenos, que cantan una canción que a mí me gusta mucho, vamos, es el credo, pero que lo cantan de forma muy bonita, es Verbum Panis, y que lo canta, y que cantan Creo en un solo Dios. Pues muy bien, aquí, Creo en un solo Dios, que nos la cantan Panis Vivus. Esto, bueno, Javier Esquina.
Buenas noches, padre.
Qué alegría oírte. ¿Estás bien?
Estoy bien, estoy contento, estoy contentísimo con tantos chavales
con
aquí.
Con tanta gente joven, ¿verdad?
Claro que sí, además unos estudian algo, cosas increíbles.
Cosas, sí, sí.
Muy
cosas
chachis.
Que nunca se me hubiera ocurrido a mí pensar
sí, sí.
que existían.
Sí, sí. No,
pero bueno, pues ya estos son los que nos están dando la patada a nosotros los mayores y quieren ocupar nuestros puestos y que nosotros lo dejemos.
Pero lo bonito es lo que dice, su visión de la misión. Y es verdad lo que decía Sofía.
Sofía.
Que el día a día está en la misión también.
Ahí está. Y, bueno, tú siempre has sido el misionero
de la comunidad, 6, eso es, de la comunidad de eso.
Siempre has sido el misionero ahí.
Sí, sí, y la comunidad de vecinos y tal. Pues quería, ya que estamos hablando de Perú...
Hablamos de Perú y hay un aniversario.
Eso es, el aniversario de Radio María Perú, que hace 28 añitos hoy, entonces desde aquí lo
hoy
vamos a
felicitar. Hoy es el día 28. Esto.
Hace 28 añazos.
Fíjate tú, cuando estos chicos todavía estaban en la mente de Dios solo...
Sí, sí, Radio María ya estaba emitiendo allí en Perú.
¡Qué bien! Sí, señor. ¿Habéis estado alguna vez en Radio María de Perú?
Sí, varias veces. La primera vez nos engancharon por un programa a las 8 de la mañana con Monseñor Anemani y fue una pasada. Porque yo acostumbrado a que aquí las tal y allí hablar, pues...
Bueno, tú aquí hablas bastante, ¿eh?
Sí, lo que me dejan.
Pues a mí también me entrevistaron en Radio María Perú, pero no sé cuándo se puso, no sé cuándo me la grabaron, pero luego la iban a poner, pero no sé cuándo se puso.
Yo tengo contacto, si lo podemos.
No te preocupes,
escuchar.
No me importa lo ¿no? más mínimo, vale, las vale, cosas perfecto. Como son, o sea, ya está la vida. Si solamente me preocuparan esas cosas, Dios santo. ¿Qué cantidad de pérdida de tiempo tendríamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos gracias algún WhatsApp? ¿Tenemos alguna cosa?
Sí, tenemos un mensaje de audio que lo ponemos ahora mismo.
Buenas noches al padre José María Calderón y a todo el equipo fenomenal que siempre tiene. Eso de los 2 millones, yo que soy una gotita de esos 2 millones que también escucho, bueno, pues ahí estoy tan contenta que esta noche he llegado pronto de la comunidad y estoy pues ahí, a escuchar. Buenas noches, soy la suegra de Guillermo.
Exacto, eso es lo que iba a decir. Sé perfectamente quién es la suegra de Guillermo, que Guillermo es un joven que falleció casado con Ana y que tenía 4 niños... y que yo quería mucho y que falleció de cáncer de cerebro ya hace bastantes años y justamente hoy era su cumpleaños, además, para que veáis. Bueno, ¿tenemos más?
Pues mandamos un besito al cielo a Guillermo.
Ahí está.
Sí, pues ahora mismo Carmen, que nos ha traído la Virgen de Schoenstatt, nos manda saludos junto con Luis, su esposo, y las 3 Jotas, con Juan, Jaime
Perfecto.
Y Jorge.
Sí, señor.
Sí. Y luego, bueno, comentaros que hoy día de la Virgen de Fátima yo me he quedado impresionada pues de que se consiguió Portugal pues en un día y que nos queda muy poquitito para Radio Mariam, que es lo que se va a emitir en árabe.
Claro que sí, que sí. Se va a emitir en árabe. ¿Podríamos poner a lo mejor el comercial, el lo que nos han dicho para animar a la gente a que se una? Hoy es, ahora además ya es el último momento de maratón de este año, ¿no?
Sí.
Pues entonces vamos a poner ahí el comercial ese para que la gente se entere de qué va este rollo.
El rollo de la misión.
Este rollo, es decir, ¿en qué consiste la maratón? Que es tan importante, ¿eh?
Sí.
¿Y qué es tan importante? Bueno, es que yo lo que acabo de descubrir es que se ha hecho hasta una revista. Yo no sabía que había una revista de la maratón.
Sí, es el primer año que se ha emitido, bueno, se ha editado para poder acercar pues, a las personas que no tienen la página web.
Sí, sí,
o
sí,
que
pero
no
lo conocía yo. Entonces Radio María está en 82 países.
Sí.
Fíjate tú. Muy bien, vamos a oírlo.
Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que consciente o inconscientemente todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, «Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Pero el mismo apóstol se pregunta, «¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie?». Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países, para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
Muy bien, pues estupendo, ya nos hemos enterado lo que es la maratón y vamos a preguntar a Juan Diego. Bueno, Juan Diego, ¿tú qué crees que nos falta a los jóvenes de España para que vivamos bien la fe? Uf. Digo los jóvenes de España y me incluyo yo, que, o sea, que es falsa absolutamente, pero no es porque... Aquí ya me hago como uno de vosotros. ¿Tú qué crees? Tú has tenido la experiencia de irte a un país extranjero para hablar de Jesucristo. ¿Tú crees que los jóvenes de cristianos de España son conscientes de la necesidad que tiene el mundo de que se evangelice?
Yo creo que no. Yo creo que a veces estamos muy metidos en nuestro mundillo, y yo me incluyo, en nuestro consumismo, en nuestro, yo qué sé, buscar cosas que no son de Dios, y muchas veces nos olvidamos de lo que es esencialmente importante. Y nosotros, justo que tuvimos la oportunidad de ir allí a Perú y ver que la gente, que probablemente tiene muchas más preocupaciones que nosotros y afanes como mucho más básicos y muchas más necesidad, y buscaba a Dios igual con más ahínco que nosotros. Y yo creo que igual eso es lo que le hace la falta a la juventud de España hoy en día, tanto católica como no católica, salir un poco de sí mismos para buscar a los demás y buscar a Jesús.
Sí, señor. Cristina, ¿cuál es la diferencia entre un misionero y un voluntario?
Estas preguntas... El misionero es el que lleva a Jesucristo.
¿Estas preguntas qué?
nada, me encantan. El misionero es el que lleva a Jesucristo. Y el voluntario, pues si es católico también le llevará, ¿no? Pero el misionero yo creo que se centra en anunciar el Evangelio y a Jesucristo. No sé qué más explicar.
Sí, claro, es así. Pues, pero vamos, pero el misionero es el que tiene pone el fundamento de todo lo que hace en hacer presente a Cristo,
eso es.
A través de su palabra, pero también a través de sus gestos, ¿no? Uh-huh. También, fíjate tú, decía un santo: ojalá sea tu vida de tal forma que incluso alguna vez hables de Dios. Es decir, que tu vida transmitas a Dios tal como eres, y que la gente sea capaz de leer. Decía San José María Escriba de Balaguer, decía una cosa que también te podemos aprender, que decía: ojalá todos al verte pasar puedan decir, este lee el Evangelio. No hay que hablar necesariamente. Bueno, Miguel, yo tengo que estar mirando los nombres porque me lío. Miguel, ¿qué es lo que tú crees que una experiencia como esta deja en aquellos que os reciben allí?
En los que, pues, teniendo en cuenta que llevamos sacramentos a 20 personas que no tenían esperanza en ese sentido de era gente que se iba a morir sin bautizarse a lo mejor, y que nosotros no hicimos nada, porque cada uno fue a las misiones por motivos muy distintos y acabamos allí por razones muy distintas. Pero la primera y más evidente es los sacramentos, en plan, a Cristo, dejamos a Cristo sin... Porque nosotros nos volvimos, en plan, dejamos allí, ya no estamos, y ellos siguen estando en una situación muy precaria, en plan, allí se quedaron. Y la segunda, yo creo que es por la que suele entrar el misionero, es por la alegría. En plan, cuando tú rezas una hora al día y das la vida y puedes estar cansado y consigues sacarle una sonrisa o consigues escuchar a una persona, entonces es como una manera de transmitir a Cristo, lo primero, pues con el trato, y luego porque le dejas a Cristo allí.
Yo cuando me os oigo, decís, bueno, nos vamos a Perú un verano y nos vamos, pues eso, un mes y 20 jóvenes. Yo siento ser tan pragmático y tan materialista, pero ¿no cuesta mucho dinero?
Bueno, es verdad que nos lo montamos bien porque vendemos todos los domingos en distintas iglesias para ir sacando dinerillos y poder financiar el viaje. O sea que al final nos sacamos el vuelo entero casi. Es verdad que requiere el esfuerzo de ir cada domingo, pero...
Claro. Entonces, quiero decir que sois conscientes de que eso cuesta dinero, entonces hay que hacer eso cosas para poder sacar dinero.
Quien quiere, viene y puede, porque se lo saca fácil al final.
Y ¿cómo se inscribe uno? Quiero decir, ¿de dónde salís? Porque dices, vosotros sois cada uno de un sitio o de otro. Cada uno, ¿tú de dónde eres, Juan Diego?
Yo de Villaviciosa, ¿de dónde?
Tú vives en Villaviciosa. Me imagino que Cristina también, ¿no? Tu hermana.
Claro, somos hermanos.
Bueno, los dos hermanos bien. Y en cambio, Miguel y Sofía no viven en Villaviciosa.
No.
¿Dónde vivís?
Yo vivo en Pozuelo.
Yo vivo en Majadahonda.
Bueno, ¿y cómo os habéis juntado este rebaño?
Bueno, al final somos amigos, nos conocemos de la universidad, del grupo católico de la universidad, y pues así surge un poco.
Ah, amigo, pues eso es lo que quiero decir. Sí. Es un grupo que surge a raíz de la pastoral universitaria.
Sí, tampoco es propio de allí, sino que simplemente pues surgió y ya fuimos, oye, me voy a Perú este verano, ¿te animas? Tal. Fue como un poco boca a boca y ya está, pero tampoco tiene más.
No tiene ningún...
No es nada sólido, estable y estándar.
Bueno, ¿y tú qué crees que podríamos hacer para mejorar el nivel de evangelización entre los jóvenes?
Entre los jóvenes aquí en Madrid, ¿no?
En España.
En España.
Pues... Porque, señores, a mí esta chica que ahora está hablando me vino a ver hace unos días y me dice, José María, es que yo quiero saber qué podemos hacer para formar a los cristianos de España, a los jóvenes de España, qué podemos hacer para que ellos sean más misioneros.
Pues voy a preguntárselo, o sea, que no sé si tendré mucha respuesta, pero a mí me parece que al final... Nuestro ámbito de actuación es pequeño, ¿no? Entonces, hacemos poco con lo que tenemos, pues intentamos dar ahí el máximo. Entonces, yo creo que con el testimonio, o sea, al final le puedes contar a alguien la teoría, pero la teoría no la sabemos todos. En cambio, ver que de verdad es algo que has experimentado, que has vivido, pues lleva a que otros jóvenes, por ejemplo, este verano, que viene el grupo que vamos, es un poco distinto, son jóvenes que a lo mejor les hemos dado testimonio, les hemos contado y se han sentido atraídos de eso que les contábamos. Y eso les lleva, pues, a también querer entregarse y al final, al volver luego aquí a España... pues en el día a día aplicar las cosas pequeñas que hemos ido aprendiendo en la misión, pues aquí se planifican y se extienden como un chicle.
Sofía, ¿tú vas a ir este año?
¿A Perú?
¿A Perú?
No.
¿No?
No. Ojalá, ¿eh? Pero no. Es que creo que no me toca. Uno sabe cuándo no
ir. Sí, bueno, está claro. Si no hay que ir todos. Además, pues... no podemos ir todos. O sea que...
Sí. Pero misión siempre, hombre.
Misión siempre. Mm. ¿Y Miguel va a ir?
Yo sí.
Tú sí repites.
Yo sí.
Y en el grupo que estáis formando, ¿cuántos pensáis que vais a ir?
Vamos
5.
Repetimos 5 y vamos 16.
Sí, 16.
Y va también Miguel Luengo como sacerdote.
Sí.
Y vais 16 y 5 repetís. Y los nuevos, ¿qué les decís? ¿Qué esperan hacer? ¿Qué es lo que vosotros queréis que ellos tengan en su conciencia?
Yo creo que
interior.
La misión es el día a día. O sea, estar abriendo mucho los ojos porque Dios te va hablando todo el rato. Aquí también, pero la misión es como más evidente porque es todo tan sencillo. La gente es muy sencilla, entonces en una conversación como que es muy fácil ver a Dios todo el rato. Y al final yo les digo, vamos, que se dejen sorprender y que abran mucho los ojos, nada más que eso. Que busquen a Dios, pero abriendo los ojos. Es que se les pone delante todo el rato.
En la Francisco de Vitoria será... Sí que hay capellanes y sí que hay capilla y sí que hay... Se os ayuda a tener al que quiera. Me imagino que no será obligatorio, pero me imagino que al que quiera lo tiene fácil.
Sí, la verdad que sí.
¿Y la gente es receptiva? ¿Los universitarios son receptivos a lo que se les ofrece?
Pues sí, la verdad que yo creo que, o sea, la pastoral de mi universidad, pues al final al ser universidad católica, pues tiene igual bastante más gente que la de la Carlos III. Y como que la gente pues viene de unos
bastante ambientes... Bastante más gente católica, dices.
Claro. y como que la gente vive en unos ambientes quizás pues más, más católicos. Pero es verdad que también como que entre la gente que no cree y que no tal en la uni, sí que como que surgen igual más veces pues conversaciones o tal acerca del tema. Y luego es verdad que la pastoral de la universidad hace un trabajo estupendo y las misas, bueno, están de hecho construyendo una nueva capilla porque es que más, mucho más grande, porque es que no cabemos en misa, literalmente llegas y un poco tarde y ya no tienes sitio.
Y de hecho yo sé que tienen misiones ellos también, sí. En verano.
Sí, sí, creo que tienen, bueno, en Perú tienen en Lima una.
Bueno, es que no hay, todo el mundo tiene en Perú algo.
En Perú todo el mundo, y luego en Argentina.
Yo no sé lo que hacen los peruanos para que no tener ya ser cristianos de una vez, porque si todos vamos para allá a misionar y no terminan de serlo, yo no sé, Merche, cómo es que los peruanos lo espabilan.
Pues lo que pasa es que Perú tiene tanto cariño que todo el mundo quiere volver.
Ya te digo, ya te digo, sí, sí, sí. Bueno, muy bien, señores, señoras, yo no puedo dejar de hablar de una cosa que sabe todo el mundo, que yo quiero mucho y además que no podemos dejar de decirlo. Saben que esta semana pasada se ha estrenado en España la película Madre Teresa, no hay amor más grande. ¿La habéis visto algunos? Merche y Javier, sí. Los cuatro que están conmigo, no, señores. Mucho bla, 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 pero no han ido a verla, ¿eh? Yo la he visto tres veces, ¿eh? Yo la he visto tres veces, la vi en inglés cuando todavía no estaba puesta, luego la tuve que presentar en España y el lunes pasado fui al estreno ya de esto. Bueno, pues gracias a la cantidad de gente que ha ido, se ha decidido ponerla más días, ¿eh? Ya Cristina no tiene excusa, puede ir, ¿eh? Pero no sé qué día se pone ni en qué cines. Por eso, ¿qué hay que hacer? Pues meterse en la página web que se llama madreteresalapelicula.com. ¿Eh? madreteresalapelicula.com, y ahí se ve incluso en qué cines de Perú se va a estrenar. Porque ponen en todos los países de lengua española en los que se va a estrenar. ¿Eh? O que se está estrenando. Entonces ahí aparecerá y ahí pueden leer ustedes qué días y a qué horas y en qué cines se pone eso, se pone la película. Por eso, ánimo, hay que verla, vale la pena, es muy buena. Vamos a ver, Miguel, una última palabra. Algo que tú quieras decir a los 2 millones de oyentes que te están escuchando para animarles a que vivan la misión.
¿Algo para animarles? Bueno, pues lo
primero. Es muy fácil animarles porque la gente que escucha este programa está muy animada, ¿eh?
Sí, sí, a las 11 de la noche, un sábado, hay que tener...
Si no están de juerga.
Claro, que lo primero es que recen, pues que recen por todos los misioneros y por todos los que no somos misioneros.
Hablando de eso, ¿qué has aprendido tú? ¿Tú has estado allí con misioneros?
Sí, claro.
¿Habéis estado allí con algún misionero? Sí, sí, entre sí. Otros, este sacerdote, Antonio Fidalgo, ¿puede ser?
Sí, sí, sí.
¿Y qué es lo que tú destacas de él? O de ellos, vamos, en general.
Por lo general es el abandono total. O sea, esa gente están ya jugando en otra especie de liga. Porque ya no... Ya lo han ganado. No es que lo hayan ganado todo, pero no tienen nada que perder. Porque lo han dejado todo. Y entonces, pues, van por la vida y tengan los problemas que tengan, los agobios que... Pues todo tranquilo. Y saben que va a salir bien porque es de Dios. Y no sé. Les falta, yo qué sé, gas para la caldera, qué tal, que no sé qué. O hay una familia... Y saben que se acabará arreglando.
¡Qué bien! Pues eso. Entonces, ¿qué le dirías tú a las personas que te están oyendo?
Pues nada, que recen, que muchas gracias por oírnos en un sábado a las 11 de la noche. Y que hay que entregarse, hay que entregar la vida. Estés donde estés, seas quien seas, hay que ser misionero. Y para ser misionero hay que empezar por rezar, porque por mucho que tú te entregues, tu entrega es limitadísima. Y nada, pues que recen y se entreguen.
Muy bien. Y tú, Juan Diego, ¿alguna cosa que tú quieras destacar de lo que tú has vivido en Perú y que te gustaría que todo el mundo supiera?
No sé, lo que dice Cris siempre de lo bueno que es Dios.
Tu hermana no, pero, dice eso.
Sí, y lo de que lo mucho que nos cuida, como a sus hijos, estemos donde estemos, en cualquier lugar del mundo y tengamos los problemas que tengamos.
Dios nos quiere.
Sí.
Qué bonito y qué bueno. Me parece que tenemos un mensaje. Me han dicho que tenemos un mensaje, Merche.
Sí, tenemos unos cuantos.
La
hermana Marilyn nos dice que los peruanos somos gente linda y por eso que os gusta ir. Saludos y oraciones para todo el equipo. Y dice, pues, es verdad que por eso le gusta ir a la gente. Y luego tenemos aquí un mensaje, comienza con una canción.
Uy, ya sé por dónde va esto. Muy bien. Melquisedec.
Feliz aniversario.
Merci beaucoup. ¿Algo más?
Querido Padre José María Calderón, tu compromiso en hacer la voluntad de Dios con gran entusiasmo es honorable. Gracias por ser un modelo a seguir, con buen ejemplo, la paternidad de Cristo para tantos en el mundo, en la Iglesia y en la familia misionera. Que la Virgen María de Fátima, quien en este día fuiste consagrado y elevado al orden sacerdotal, te cuide siempre en tu ministerio. Feliz 34 aniversario sacerdotal, un abrazo fuerte. Prince Gerald. Bueno, y de todos, por supuesto.
Prince Gerald es un seminarista de Alcalá que es de Nigeria, es nigeriano y que ha estado en este programa muchos sábados, ha venido hace años. Muy bien, ya están todos, ¿no?
Gracias por su programa y darnos una hora de tranquilidad.
Son y 56, nos tenemos que ir. Merche, lo siento mucho. Se ha acabado el tiempo. Cristina, Miguel, Juan Diego, Sofía, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber contribuido a que salga adelante este programa. ¿Tú quieres decir algo?
Gracias a usted, padre. Ah.
Pues nada, a todos ustedes, muchas gracias por estar atentos a este programa, por hacer posible que salgamos adelante. Y gracias por ayudar a que Radio María sea una realidad. Nos volveremos a oír, bueno, dentro de una semana será el programa Iglesia en Misión. Vendrá la parroquia de San Germán a hacerlo. Y nosotros desde aquí les deseamos una feliz semana y que Dios les bendiga.
Han escuchado Iglesia en Misión, un programa dirigido por el padre José María Calderón.